Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, qué bueno poder ver a los hermanos de la iglesia, poder orar con ellos, orar por ellos, poder cantar con ellos, Señor, compartirles lo que concierne a la situación, no solo de la iglesia, como si podemos decirlo así, como institución, sino poder escuchar las necesidades, gozos, alegrías y cargas también de la iglesia como cuerpo de Cristo. Somos miembros, Señor, los unos de los otros, y cada uno en particular, y somos miembros de Cristo, y por eso cuando uno se goza, los demás nos gozamos, cuando uno llora, los demás lloramos, y queremos estar al pendiente, Señor, y ayúdanos a mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, y no dejar de congregarnos, no fluctuar, Señor, sino antes estimularnos al amor, a las buenas obras, Señor, y tanto más cuanto aquel día se acerca. Prepáranos, Señor, estaremos comenzando a abundar en cada una de estas verdades cruciales para los últimos días. El día de hoy estaremos meditando lo que significa y en lo que significa caminar con Dios. Danos de tu gracia, Señor. Queremos ser guiados directamente por tu Espíritu en cada aseveración, cada mención, cada interpretación, cada aplicación espiritual. Por favor, sé tú nuestro Maestro, Señor. Tú has prometido, Señor Jesucristo, que no nos dejarías solos. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra, inspirado por tu Espíritu Santo. Pero también has prometido que el Espíritu Santo habría de guiarnos a toda verdad, y es la verdad ha sido revelada. Permitamos que ser iluminados, guiados, dirigidos, ungidos por el Espíritu Santo. Para esas cosas que tú has preparado para los que te aman, podamos, Señor, discernirlas. Y habla a tu pueblo esta noche. Habla, Señor, como Cornelio le dijo a Pedro, nosotros estamos aquí para escuchar lo que Dios te ha dicho. Y sé con nosotros, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Son cuatro las verdades cruciales y no quiero limitarlo solamente a cuatro. Y es mi deseo, al meditar en la palabra del Señor, es mi deseo, amados hermanos, abundar para mi propio beneficio espiritual y el beneficio espiritual de la iglesia, en cuáles son las cosas que necesitamos para los últimos días. Pero una de las cosas que necesitamos es caminar con Dios. Caminar con Dios. ¿Cuál es nuestra base para decir que es una verdad crucial? Bueno, primeramente, si gusta usted irse a Lucas capítulo 17, la palabra del Señor nos dice claramente que como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Sí? Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué son los días del Hijo del Hombre? Los días del Hijo del Hombre serán días cuando el amor de muchos se enfriará, cuando habrá señales, pero especialmente muchos vendrán en su nombre diciendo, yo soy Cristo o yo represento a Cristo, pero esto sería después de que, según el 17:5 de Lucas, dice, primero es necesario que padezca mucho el Hijo del Hombre y sea desechado por esta generación. También el versículo 24 nos dice que, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, habla de un día del Hijo del Hombre. No solamente habla de los días del Hijo del Hombre, sino habla de un día del Hijo del Hombre. Entonces, este día del Hijo del Hombre será un día en el cual será tan repentino como cuando un relámpago fulgura, así dice, resplandece desde un extremo hasta el cielo, del cielo hasta el otro. De repente hay un relámpago y uno ve el resplandecer. Es algo que probablemente está esperándose porque el cielo se cierra, el viento se enfría, se prepara y de repente hay señales de que viene determinado clima y cuando menos lo espera uno, resplandece el cielo como un relámpago. Esto no se refiere, esta expresión que también se menciona en el Evangelio de Mateo, no se refiere al hecho de que el día del Hijo del Hombre específicamente, o por lo menos esta mención, al hecho de que va a ser notorio en todo el mundo. A veces se ha tomado eso como la interpretación de esto, que un rayo, todo el mundo lo ve, y rápido todo. Sí, bueno, realmente un rayo se ve solamente en una región, no se ve a nivel mundial. Entonces, el punto no es, se refiere a la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación, cuando todo ojo le verá. El énfasis aquí, y que se menciona el día del Hijo del Hombre, creemos se refiere al rapto. Es el día del Hijo del Hombre. También, y ahorita voy a volver a Lucas, capítulo 19, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3, nos dice la palabra de Dios esto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué se refiere que no vendrá? Bueno, mire por favor en el versículo 1 y 2, 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿es la venida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabemos que Cristo va a venir, pero sabemos que la venida de Cristo de alguna manera se separa en dos eventos. Un evento que es el rapto, y otro evento que es su venida con poder y gran gloria. Hay diferencias en cuanto a esto. Ambas cosas forman parte de la segunda venida de Cristo. ¿Está claro eso? Pero Él vendrá antes de la gran tribulación y vendrá en las nubes. Y allí nos uniremos, los que seamos raptados, estemos vivos, nos vamos a unir. Y también los que hayamos muerto en Cristo, nuestras almas vendrán con Él. Y Cristo se quedará en las nubes y nuestras almas vendrán a la tierra y entonces se unirán al cuerpo resucitado nuestro y entonces ascenderán a las nubes y también los que estemos vivos seremos transformados y nos uniremos con el Señor en las nubes junto con aquellos que han muerto en Cristo. Cristo no pone su pie en la tierra, Cristo se queda en las nubes, en el rapto. En el tiempo de la segunda venida de Cristo, con poder y gran gloria, que es otra expresión, al final de la gran tribulación, Él vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos. Y allí Él se quedará, pondrá su pie en el monte de los olivos, peleará la batalla de Armagedón y después se quedará en esta tierra por 1000 años reinando. Y después vendrán los eventos, ¿verdad?, posteriores a al milenio, ¿verdad?, la batalla de Gog y de Magog, donde se unirán muchas naciones en contra de Cristo, engañados por Satanás, al final del milenio, y el Señor va a destruir a todos estos rebeldes con el poder de su palabra, de su boca. Y entonces esta tierra será tal vez transformada y cielos nuevos y tierra nueva se formarán, o yo creo que esta tierra será renovada y entonces descenderá del cielo la Jerusalén celestial. Y Cristo que tenía su trono, o mejor dicho, su reinado aquí en esta tierra, entonces ahora estará en la Jerusalén celestial y su trono estará allí. Y habrá esa interacción entre la tierra, esa nueva tierra, y la Jerusalén celestial. Pero eso comienza, podemos decir, en la segunda venida de Cristo, al final, cuando Cristo pone su pie sobre el monte de los olivos. Ahora, la Biblia también nos habla de la venida de Cristo con sus santos. Ese es el rapto. La venida de Cristo por sus santos. Y luego la venida de Cristo con sus santos, al final de la gran tribulación. Pero aquí, el capítulo 2, versículo 1, está hablando Pablo, dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En 1 Tesalonicenses, Él ha dicho que se refiere a esta reunión con Él. 1 Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, entonces creemos que aquí se está refiriendo en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 1, al rapto. Ahora les dice, con respecto a esta venida de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Curiosamente, en el Textus Receptus, la palabra Señor aquí es Cristo, el día de Cristo. ¿Verdad? El día de Cristo, que es el rapto, dará inicio a lo que es el día del Señor. El día del Señor comienza con la gran tribulación. Entonces, este día, cuando el Señor venga y nuestra reunión con Él en el rapto, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, que no vendrá, el día del Señor. No hay ningún problema entre la frase día de Cristo y día del Señor. Día de Cristo probablemente se refiere exclusivamente al rapto, y el día del Señor a todo lo que después sucederá. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay un día del hijo del hombre. Y creemos, volviendo a Lucas 17, que el día del hijo del hombre es el rapto. Pero en preparación a ese día del hijo del hombre están los días del Hijo del Hombre. Amén. Hay un día en particular, pero están los días que están preparando todo para esta ocasión. Y estos días, en Lucas capítulo 17, nos dice, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días, ¿de quién? Del Hijo del Hombre. Entonces, en cercano al tiempo de del rapto, habrá días, una era similar a los días o a la era de Noé. Y en forma particular nos dice aquí, que en el versículo 27, que en los días de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta gente no estaba preparada. Entonces, cuando analizamos los días de Noé, vemos una similitud, una comparación asombrosa con los días que estamos viviendo. Son días en los cuales la violencia ha aumentado. Son días en los cuales la generación piadosa se ha mezclado con una generación impía. Son días en los cuales el deseo del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Y toda carne se ha, ¿cómo dice la expresión allí? Se ha, bueno, déjenme lo leo para no, la expresión bíblica lo dice así en el versículo, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. También vemos que esta gente comían, bebían, solamente, y aquí no necesariamente se refiere a bebidas alcohólicas, pues, es que ellos, no solamente se refiere a eso, algunos tratan de vincular esto con el pecado por descubrimiento de Noé, cuando él tomó del jugo de la vid ya fermentado, sin él estar consciente del proceso de fermentación más rápido que había después del diluvio. ¿Sí? Algunos dicen, es que Noé se trajo ese pecadito, comían y bebían. No necesariamente se refiere a eso. Comían, bueno, ¿qué comían? ¿Qué comían que estaba malo? Bebían, bueno, ¿qué bebían? Sencillamente ese era su afán. Solamente saciar sus apetitos, sus deseos, sus anhelos, sus gustos. Y tiene que ver con la carne. Dios dijo así, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, así lo dice, el hombre, ciertamente él es carne. Así. No va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Bueno, ¿es carne el hombre? Cuando Dios lo creó, ¿verdad? Con una parte inmaterial y una parte material. El asunto es que el Dios ya no habría de contender porque el hombre ya no tenía una conciencia espiritual. Es decir, estaba solamente dado a las cosas de la carne. Y eso sucede hoy en día. La gente solamente está buscando cómo saciar sus apetitos carnales. Ya sea, a través de la droga, a través del alcohol, a través de la sexualidad, a través de todo. Es lo único que busca, es lo que la gente busca nada más. No tienen conciencia aún de que tienen un alma que necesita de Dios. Estamos viviendo similar a los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Aun cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 6 y versículo 4, perdón, versículo 3, dice que, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Esto habla de poligamia? Esto habla de perversión y de darle rienda suelta a la carne. Vemos en la generación impía de Caín, a uno, al séptimo, a través de Caín, Lamec. No, no era Lamec, perdón. Sí, era Lamec. A ver, Génesis capítulo 4, Lamec. Séptimo desde Caín, que tomó para sí dos mujeres. La generación impía ya practicaba la poligamia. Tomó para sí dos mujeres. Eso lo dice Génesis capítulo 4 y versículo, ¿dónde estoy? Versículo 15, ¿qué? 19, sí, gracias. Eso desde aproximadamente, si mal no lo tengo, unos 800 años por lo menos antes de que viniera el diluvio. Ya Lamec vivía y ya en la generación impía se fomentaba la poligamia. Entonces, el punto que quiero llegar es que son similares los días que estamos viviendo con los días de Noé. Estamos viviendo los días del Hijo del Hombre, esperando el día del Hijo del Hombre. ¿Amén? Entonces, ¿qué mantuvo a ese remanente, a esa generación piadosa, aunque algunos se habían apartado? ¿Qué les mantuvo? Hay dos cosas, hay una cosa que se dice tanto de Enoc como de Noé. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, lo dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis capítulo 6 y versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, por implicación, vemos que una verdad crucial para los días que estamos viviendo, que son similares a los días del Hijo del Hijo del Hombre, o los días de Noé, para poder mantenernos sin apartarnos del Señor, sin ser absorbidos por la carnalidad y la influencia de este mundo, es la importancia y la necesidad de caminar con Dios. Esa es nuestra base para enseñar que esta es una verdad crucial para estos últimos días. Caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Bueno, veamos a Noé. Génesis capítulo 5, por favor. Si está usted ahí, vaya. Si no está, vaya ahí. Génesis capítulo 5, en el versículo 22. Dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Caminar con Dios. Vamos a ver en el Nuevo Testamento que la palabra que se usa para caminar o andar o conducirse es una palabra que no solamente se usa para el caminar físico, sino es una palabra que se usa para un caminar que tiene que ver con una misma manera de pensar. Vamos en el mismo camino. Solamente para abundar en esto, caminar se usa la palabra, y una de las palabras que se traduce caminar o andar en el Nuevo Testamento, peripateo, se usa figuradamente, cuando no se usa físico, como algo físico. Caminar, ¿qué es caminar? Físicamente, pues estoy caminando. Pero cuando Dios dice, ¿verdad?, que no debemos caminar conforme a la carne o andar conforme a la carne, sino debemos andar conforme al Espíritu. ¿Cómo camino conforme al Espíritu? Hay una manera, ¿cómo se camina conforme a la carne? No, no está hablando de algo físico. Está hablando de algo que es una figura del lenguaje que significa con unas actividades de la vida individual que tiene que ver con mi conducta moral, que tiene que ver con mis palabras, que tiene que ver con mi manera de pensar, que tiene que ver con mis anhelos, mis deseos. A eso se refiere este caminar, andar. Entonces, caminó Enoc con Dios. Ahora, usando otro pasaje que nos habla de lo que significaba o la vida de Enoc, está en Hebreos capítulo 11. Vean por favor Hebreos capítulo 11. Nos dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, puedo yo decir que caminar con Dios es andar, tener una vida que es notoria, porque tuvo testimonio. ¿Se da cuenta qué dice ahí? Tuvo testimonio. Una vida que es notoria, que esa vida agrada a Dios. Actúa de una manera que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una vida en la cual el pecado no gobierna. Es una vida en la cual hay una obediencia de por medio. Y vamos a ver también, cuando analicemos la vida de Noé, que Noé era un hombre obediente. Cuando Dios le dijo que hiciera un arca y cómo la hiciera, dice que Noé lo hizo todo conforme a Dios. Dios le había mandado. Entonces, una vida de caminar con Dios es pensar como Él, actuar como Él, seguir lo que Él dice, obedecer a Dios. Eso es caminar con Dios. Es seguir a Dios, seguir sus pasos, seguir sus maneras, sus formas, sus gustos, sus anhelos, sus deseos. Otra cosa que vemos aquí en Enoc, todo lo que él hizo agradó a Dios, pero también nos habla que él por la fe lo hizo. Entonces, una persona que camina con Dios, estamos hablando de una persona que confía en lo que Dios dice.
confía en lo que Dios dice.
Es como, tal vez, por usar un ejemplo, el hijo le dice a la mamá, Mike, ¿a dónde vamos? Tú vente conmigo, tú sígueme. ¿Pero qué vamos a hacer? Tú sigue, mira, vamos a hacer esto y esto y después. Ah, ok, está bien. Confía, tú confía en lo que se le dice. Por la fe, Enoch fue traspuesto. Él fue por la fe traspuesto. Él por la fe, él tomó lo que Dios dijo y lo creyó y lo vivió y lo predicó y lo proclamó. ¿Por qué digo eso? ¿Estoy especulando? No. Tomo Judas capítulo 1 y versículo 14 y 15 nos dice qué hizo Enoch. Judas 1, 14 y 15 dice la Biblia que de estos también profetizó Enoch. Enoch era un profeta. Era un hombre que confiaba en lo que Dios decía. Tenía como regla de su vida lo que Dios decía. Eso es caminar con Dios. Hay una regla de vida, hay un camino que andar. Y el camino es Cristo. Enoch, versículo 14 de Judas 1, profetizó de estos impíos, séptimo desde Adán, diciendo, ¿qué decía? Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él proclamaba que el Señor habría de venir. Pero no solamente eso. Vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todos. Va a venir el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoch confrontaba el pecado. Eso es caminar con Dios. Es pensar como Dios piensa, apartarse de lo que Dios se aparta, aborrecer lo que Dios aborrece y aún señalar como pecado lo que Dios señala como pecado. Ahora, ¿de dónde tomo todo esto que estoy diciendo? De lo que vemos en la palabra de Dios. Enoch caminó con Dios. Vuelvo a decirles, no es mi afán traer aquí una definición personal de lo que es caminar con Dios, ni una definición de un determinado libro de lo que es caminar con Dios. Quiero que la Biblia nos enseñe para nuestra vida en esta era lo que implica caminar con Dios. Caminar con Dios es pensar como Dios piensa. Yo les he dicho otras veces, tenemos que pensar bíblicamente. Yo no puedo tener una duplicidad de vida. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y el vivir es vivir. El vivir es cómo pienso. El vivir es qué hago. Si usted dice, bueno, es que ahí en la iglesia nos quieren que todo lo que hagamos sea teniendo en cuenta a Dios. ¿Quiere que le enseñe la Biblia o no le enseñe la Biblia? Se lo vuelvo a repetir. Yo no acepté a Cristo por usted. Usted aceptó a este Dios. Eso es caminar con Dios. Piense como Dios. Y si usted no lo hace, tiene toda la prerrogativa. Pero también tendrá que recibir, va a sufrir las consecuencias. Va a llegar el momento que usted se va a cansar y sencillamente va a dejar a Dios. No se lo deseo, pero es una consecuencia de no caminar con Dios. No le estoy diciendo va a ser mañana, va a ser el siguiente año, va a ser el siguiente. No sé, pero va a llegar un día crítico, un día, el día, la Biblia habla de, ¿se acuerda cuando dice que debemos fortalecernos en el Señor, el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo, va a venir una prueba, va a venir una situación, aún lo que la Biblia nos habla de estar preparados para la venida de Cristo. ¿Qué va a pasar con su alma si usted no está preparado para la venida de Cristo, el cual aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que en él esperan?
¿Cómo va a responder usted si usted no es raptado y se queda en la gran tribulación?
Y uno dirá, bueno, yo sé que lo más fácil y el sistema teológico, y dice, no, pues que todos los cristianos nos vamos a ir con el Señor y eso, y está bien, por eso es que muchos le dan vuelo a la hilacha, como dicen.
Es parte de esta perspectiva no bíblica de una seguridad eterna, que no importa cómo vivas, de todas maneras, mira, vamos a ir con el Señor y ya. Y ya sana, colita de rana, como hayas vivido.
No, la Biblia habla que tenemos que estar preparados.
Y Enoc es otro testimonio de Enoc. Enoc representa,
voy a darles una interpretación, ¿verdad?
Enoc representa a los creyentes que van a ser raptados. Enoc fue traspuesto. Noé representa,
de alguna manera, a los creyentes que van a pasar por el juicio.
Pero en un arca, muchas personas se van a convertir a Cristo. Y no solo eso, habrá un avivamiento espiritual en muchos creyentes que no sean raptados.
¿Cómo va a responder usted a eso? Si ahorita no camina con Dios, si ahorita se queja, cuando... No va a tener una iglesia.
Se va a quedar sin predicador, se va a quedar sin... Bueno, a lo mejor por ahí se queda un predicador, ¿verdad? Que está, y, pero va a ser... Y va a haber confusión y va... Y tendrá que tomarse del Señor. Qué importante es caminar con Dios. Caminar con Dios. Caminar con Dios... Es un aspecto de la preparación del creyente para la venida de Cristo. Enoc fue traspuesto. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aún también la Biblia nos dice que Enoc, ¿por qué fue traspuesto? Hebreos 11:5. ¿Por qué fue traspuesto? Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que un creyente tendrá que tener fe en el día de Cristo. No estoy así, bueno, pues es que si voy a buscar, ¿será correcto? ¿Será cierto lo que...? No, pues yo... Un creyente que está listo, tiene fe, el Señor viene... El Señor, yo estoy confiado en su palabra, en hacer su voluntad. Él por la fe. El capítulo de la fe, y nos gusta, ¿verdad? El capítulo es, por la fe, Abel presentó una mejor ofrenda. ¿Por qué le das lo mejor al Señor? ¿Por qué? Pues mira, es por la fe, yo creo. He creído en lo que Él dice y es lo mejor para Él. Pero por la fe, Él viene, debo estar preparado. No. Oye, pero, ¿y qué tal si no es cierto lo que dice el pastor? Por la fe. Estoy confiando en lo que Dios dice, no en lo que dice el pastor. Bueno, si el pastor dice lo que Dios dice, confía en eso. Caminar con Dios. Pero veamos también un poco la vida de Noé. En mi único deseo, yo con ustedes, aprender lo que significa caminar con Dios. Gracias a Dios por los mensajes aún, ¿verdad? Cuando se nos enseñó, camina con Dios, camina con Dios, camina con Dios. Y escuchábamos eso, camina con Dios, muy bien. ¿Pero qué significa caminar con Dios? Es esa verdad importante, pero ¿qué significa? Ahora, el solo hecho de entenderla y conocerla, eso ya no es suficiente, debo vivirlo. ¿Amén? Por la fe debo vivirlo. Usted pregúntese a sí mismo, ¿estoy caminando con Dios? ¿Estoy pensando como Dios piensa? ¿Estoy, mi voluntad está en la misma dirección La pregunta no es, ¿voy a la iglesia? La pregunta no es, ¿leo mi Biblia? Eso debería ser parte ya de... ¿Está usted caminando con Dios? Ahora, con respecto a Noé, estoy consciente del tiempo, pero... Mire, por favor, Noé, y tal vez tendremos que abundar en la vida de Noé también con respecto a esto. Primero, versículo 9, lo vuelvo a leer, Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bueno, varón justo. Un hombre que era recto, perfecto. Un hombre que Dios había madurado. El caminar con Dios trae estas cosas. ¿Qué más? Bueno, caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe? No hay momento que decir, ya me cansé. No, hay más. Aún hay más al seguirlo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Noé, por lo menos 120 años, caminó con Dios. Ahora, Noé, el diluvio no vino cuando Noé tenía 60 años. ¿Usted sabe cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 500 años. Usted, 500 años caminando con Dios. ¿Será que Noé tuvo altibajos en su etapa de la juventud? Bueno, ¿qué sería joven? 150 años. 200 años. Sin duda su padre Lamec fue de gran ayuda. Su abuelo Matusalén fue de gran ayuda. El recuerdo, porque él no conoció a Enoch. La verdad de que, ¿sabes qué? Tu bisabuelo Enoch fue llevado y él hablaba de que hombres impíos iban a venir. Y mira, Noé, ¿fue acaso Noé tentado también con entre esos que vieron mujeres hermosas? No estoy diciendo que él lo hizo, pero sin duda la tentación ahí estaba. Le llegaron invitaciones, le llegaron. ¿Cuándo Noé? Ahora, cabe mencionar que me equivoqué. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio, perdón. 600 años. Él fue perfecto en sus generaciones porque él vivió en dos generaciones. En dos eras. Vivió en una era donde el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Y vivió también en una hermosa era donde él solamente era él, sus tres hijos, y su esposa y la esposa de sus hijos. Y empezar algo nuevo. Pero aún así, aún en esa hermosa era, el pecado estaba a la puerta. Y así sucedió con su hijo Cam y su nieto Canaán. Noé caminó con Dios. Caminar con Dios nos muestra la importancia de perseverar en ese caminar con Dios. También vemos en Noé obediencia. ¿Cómo nos cuesta trabajo la obediencia? Nada más las cosas no se hacen como nosotros pensamos o esto, y allá... Noé obedeció. Caminar con Dios implica obedecer. Varias veces, miren, por favor, en Génesis capítulo 6, en el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 5 de Génesis 7. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios, a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios y Jehová le cerró la puerta. Pudiéramos meditar, medite en Noé, hermano, para que emprenda lo que es caminar con Dios. Caminar con Dios. Caminar con Dios. La fe en la palabra de Dios. Eso es caminar con Dios. Dios vino con Noé. He decidido el fin de toda carne. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Va a venir el fin de toda carne? Sí, Dios lo dijo. ¿Hay que hacer un arca? Sí. ¿Hay que hacerla de tales dimensiones? Sí. Obediencia, exactitud, perseverancia en esa fe, en esa palabra, porque fueron 120 años. Alguien diría, bueno, pues es que... Ahora, Noé no la tuvo fácil, ¿eh? No la tuvo fácil. No fue una proeza sencilla. No fue una obra sencilla. Y al mismo tiempo estaba criando hijos. Porque empezó probablemente, si es que tomamos esos 120 años, comenzó con la preparación, todo lo que implica. Y a 20 años después de que Dios le da el mensaje, nace su primer hijo. Y luego un año después, su segundo hijo. Y luego 2 años después, su tercer hijo. Se llevaban menos de, bueno, un año, ¿verdad? Esos niños. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué es caminar con Dios? Fe en Dios. Y caminar con Dios para la salvación de nuestra familia. O las repercusiones, las consecuencias de caminar con Dios, pudiéramos decir así. Espero que esto, este meditar, nos ayude a entender lo que significa caminar con Dios. No he dicho todo, estoy seguro lo que eso implica. Pero seguiremos meditando, hay más en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con respecto a esta verdad de caminar con Dios. Es una verdad crucial para estos últimos días. Si usted renuncia a caminar con Dios, escúcheme, no es caminar con la iglesia, no es caminar con el pastor, es caminar con Dios. Pero si la iglesia está caminando con Dios, usted tiene una responsabilidad para con Dios y para la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y si el pastor está caminando con Dios, usted tiene una responsabilidad ante el siervo que Dios ha puesto, porque Dios ha constituido pastores y maestros. Lo único que deseamos es guiarle, ayudarle, juntos caminar con Dios. Le preguntamos al Señor, Señor, guíanos. Hay una visión como iglesia. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Estamos en una determinada sociedad, estamos en una ciudad. Guíanos. Esa es mi oración, hermano, estos primeros meses del año. Señor, guíame, ayúdame. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Ahora, no estoy con esto diciendo, quiero enfatizar obras. Pero hay mucho por lo cual orar. Hay mucho que podemos abocarnos a hacer en la edificación de esta arca en la que nuestra casa se salve. ¿La academia es eso? ¿La iglesia es eso? ¿Los principios en su hogar es eso? ¿Y cuál es lo que tiene que ser el común denominador para mantener esa arca? Caminar con Dios. Uno que no camine con Dios afecta todo. Y amados hermanos, estamos realmente tristemente con la cabeza en otra cosa, con el caminar en otra cosa. La iglesia, las cosas de Dios, es solamente una religión. Es un escapulario que trae allí y que piensa que porque trae la Biblia y porque es cristiano, eso ya eso le hace bien. Necesitamos caminar con Dios. Esto es una vida. Y por la falta de eso, por eso muchos cristianos se están apartando del Señor. ¿No quieren caminar con Dios? Así que esa es la verdad crucial para su vida. Pastor, ¿qué puedo hacer? Ore al Señor para que le dé avivamiento, porque es otra verdad crucial para la vida. Ore al Señor para que le ayude a entender la apostasía en la que estamos. Pero es que no, ¿por qué nada más quieren decir que todo es que todo está mal? Hay muchas cosas que están mal. El presidente de municipal estaba hablando bien el señor, ¿verdad? Sí, bueno, obviamente. Pero llegó un momento en que quiso como hablar de cierta teología. Yo le dije a una persona que estaba, le digo, qué bueno que es político. Porque empezó y dijo, pero es que hay que entender esto, el mal no existe, dice, el mal no existe. Lo que hay es la falta de bien. Es como el frío no existe. Lo que hay es la falta de calor. Bueno, pues, está filosofando, ¿no? Está, el mal sí existe. Sencillamente, el mal existe. El maligno existe. Pero la cosa es que nosotros como cristianos, hay muchos cristianos, o nosotros, cada uno de nosotros, podemos ser tentados a tomar la vida cristiana solamente como un, nada más ahí. Cuando Dios quiere que caminemos con Él y le preguntemos, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Aquí estoy. ¿O por qué cree que Dios lo creó nomás para estar trabajando donde está, para estar barriendo donde está, para estar haciendo esto, limpiando donde está? Para eso nada más Dios le creó. Dios tiene un propósito para su alma. Dios la tiene. Y qué triste que la vida se nos va a ir, se nos va a ir. Sin pensar en qué es lo que Dios quiere de mi vida. Oh, que el Espíritu de Dios hable a su remanente. Señor, yo necesito caminar contigo, Señor, cada momento de mi vida. Te pido me perdones, Señor, porque muchas veces soy tentado y yo no quiero hacer las cosas tuyas porque soy pastor, porque soy, debo dar un testimonio. Oh, Señor, quiero caminar contigo. Quiero ser un mejor cristiano cada día. Mejor hijo tuyo, conocerte más. Ayuda a mis amados hermanos aquí. Muchos de ellos no tienen un llamado a ser pastor, a ser misionero, pero son amas de casa, son padres de familia, tienen un trabajo y ellos pueden caminar contigo. Nuestros niños, nuestros jóvenes. Agradarte, preguntarte, escuchar lo que tú dices y obedecerlo, creer en lo que tú dices, confiar en que tú vienes pronto. Oh, Señor, enséñanos qué significa caminar con Dios y ayúdanos a caminar contigo. Perdónanos porque nosotros hacemos nuestros planes, hacemos nuestra vida literalmente y no te tomamos en cuenta. Y pensamos porque venimos a la iglesia y es para callar mejor y sentirnos que cumplimos con nuestra religión, y es solo una religión. Por favor, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y realmente estremezca nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo ruego. Estamos cabeceando, estamos dormidos, como aquellas 10, las 10 vírgenes. Aún los que tenían suficiente aceite estaban cabeceando. Danos de tu gracia, Señor. Y concédenos avivamiento, un avivamiento de caminar con Dios.
Amados hermanos, sigan orando. ¿Cuántos de ustedes en esta noche dicen, pastor, ore? Yo quiero orar, yo voy a estar orando para que Dios nos avive, para que Dios traiga avivamiento, nos enseñe como iglesia, como familias a caminar con Dios. ¿Cuántos dicen, yo voy a orar por eso, pastor? Levante su mano. Gracias, hermano. Oh, si estemos orando por eso. ¿Cuántos dirán, yo necesito caminar con Dios? Yo necesito aprender a caminar con Dios. Yo reconozco que no he caminado con Él como debo. Quiero pedirle perdón al Señor. Esa es su condición. Dígaselo al Señor. No levante su mano, dígaselo al Señor. ¿Está esperando que yo le invite, le pida que levante su mano? No, dígaselo usted al Señor. Pero dígalo. No se quede ahí orando, ¿no? o solamente siguiendo las palabras de su servidor sin considerar a Dios. Es con Dios con que estamos orando. Pregúntele a Dios, ¿Dios he caminado contigo? No se conforme con la vida cristiana o lo que ha hecho en la vida cristiana. ¿Hay apatía en su vida? ¿Hay pecado en su vida? ¿Hay pecado deliberado? Pídale perdón a Dios, arregle, quite eso de su vida, porque eso le impide que camine con Dios. Oh, amados hermanos, el pecado está a la puerta. Señor, oro que tu Espíritu Santo haga obra en nuestros corazones a través de tu palabra. Ayúdame a mí a predicar en el poder de tu Espíritu Santo, a abundar en esta tu palabra para enseñar a tu remanente lo que significa caminar con Dios, lo que significa estar preparados para tu venida, cómo afrontar la apostasía que estamos viviendo y lo que significa avivamiento. Oh Señor, concédenos estas verdades para nuestra vida. Guárdanos en estos tiempos peligrosos. En el nombre de Cristo. Amén. Sí.